tras un largo bostezo.
Sí. Y por eso, porque se tropiezan, tienen sueño. Por eso, siempre es un poco bueno y es un poco malo. Es un poco bueno comenzar con un arrullito así porque... ay, así de puntitas, despacito, los niños se despiertan sin sobresaltos. Y, pero también es un poco malo porque... si ya estaban levantándose, si ya habían vencido al monstruo de la pereza, vuelven a caer en los brazos de la almohada.
¡Ay, otra dormidita, mamá!
Y a mamá le había costado mucho levantar al nene y a la nena. Volver a la almohada. Las almohadas nunca quieren quedarse solas. Al contrario... muy pocos lo saben. Los científicos no han investigado. Pero las almohadas sufren de mucha soledad. Y es por eso que cada noche te reciben tan suavecitas. Nunca se quejan de que te acuestes sobre ellas. Le gusta que las abraces, que las pongas entre tus piernas, que te las eches encima. No se quejan de nada. Son buenas amigas. Ah, y cómo no, si una tercera parte de tu vida pasas a su lado. Algo que muy pocos saben es que las almohadas son las únicas en todo el mundo, más que las mamás y que los papás y que los psicólogos y que las tías y que... y los que se dicen especialistas de los sueños, hasta que ellos son las únicas que conocen en realidad lo que soñaste. Todo lo que tú sueñas, las almohadas lo saben. Llevan un conteo de sueños. Uy, si supiéramos desentrañarles todo lo que saben, si conociéramos el lenguaje, nos contarían cada cosa. Se podrían escribir libros y más libros y hacer películas simplemente contigo, que todavía estás pequeñito, que todavía estás pequeñita. Con lo que tú has soñado, se podrían decir tantas cosas y se podrían fundar nuevos mundos y hasta universos completitos. Las almohadas, uy, saben de todo eso. El caso es que nunca quieren que te vayas de su lado. Yo creo que porque también sienten miedo. Ay, y podríamos seguir platicando de todo esto, pero como también te espera la escuela, el jardín de niños, pues tienes ya que poner los pies sobre la tierra y seguir caminando como cada día, como a esta hora. Así que por favor ya. Basta ya de estar oyendo cosas de almohadas, deja de hacerte pato y levántate. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ánimo!
¡Ay, ánimo! ¡Pero tengo mucho sueño! Primero me arrullas y luego me despiertas. ¡Eso no se vale!
¡Arriba!
Estás haciendo pato, guau, guau, guau. Estás haciendo pato, guau, guau, guau. Estás haciendo pato. haciendo pato, guau, guau, guau. Estás haciendo pato, guau, guau, guau. Estás haciendo pato, guau, guau, guau. Estás haciendo pato. Estás haciendo pato, guau, guau, guau. Estás haciendo pato, guau, guau, guau. Estás haciendo pato, guau, guau, guau. Estás haciendo pato.
Había un niño, había un, bueno, no era tan niño, era un señor ya, tenía 21 años. Era un muchacho joven, o, digo, era un señor muy joven, o era un muchacho grande. Bueno, tenía 21 años y ya trabajaba, y bueno, él era muy responsable con todo lo que hacía. Y un día se acostó muy cansado porque había trabajado muy duro. Y cuando despertó, ¿qué creen? Que sintió en su cuerpo así como todo muy raro, como que se quiso tocar las manos y no, ¿cuáles manos? Y y no, hombre, se fue a ver al espejo y estaba convertido en cucaracha. Se llamaba Gregorio Samsa, él no se hizo pato, él se hizo cucaracha, porque ha pasado que algún niño se convierta en pato. Pero que te conviertas en cucaracha debe ser terriblemente feo. Y hay unos que se hacen pata. ¿Cómo es hacerse pata? O que te hagas oso. Bueno, hacerse oso está bien, sobre todo si tienes mucho frío y no te quieres levantar. Pero si eres oso, pues sí te levantas. Bueno, vamos a hacernos pata y oso. Pata y oso, patita de perro, el oso. ¡Antonio, ya levántate!
Si yo fuera un oso, blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país, llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto, no me haría nada. De piel serían mis botas, de piel serían mis guantes, de piel los calcetines, el gorro y los tirantes, también los pantalones, camisa, cuello y corbata, el traje de los domingos, los pijamas y la bata. Me echaría a dormir en una cama de piel y cerca del hocico pondría una olla de miel. ¿Listo, camarada Karlovich?
Perro, por supuesto, camarada.
Camarada Pancho, adelante, compatriota. Etrusca, trusca, toba, borrisca, ya y pitagia, Siberia, pala, laica, petrusca con papaya. Osobras, manico, con fiebre y con moco. Osobras, manico, moco, y más moco. Etrusca, trusca, toba, borrisca, ya y pitagia, Siberia, pala, laica, petrusca con papaya. Osobras, manico, con fiebre y con moco. Osobras manikov, mokov y más mokov. La ra la 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 la. Si yo fuera un oso, blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país, llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto, no me haría, no me haría nada.
Y mientras nuestro público ya está esperando qué va a pasar con Calimán y todo eso, Pues, ¿qué creen? Que los osos nos siguen rondando. No he podido ni decirles, hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Raimundo Sopilote desde el Cerro del Rebote. Y no les he podido contar ni mi pesadilla. Pero es que ahí está la balalaika. Venga la balalaika de una vez. Balalaika, torongo, tortugo. Bueno, mientras salta la balalaika, conocen el... No se los voy a contar porque es un cuento terrible. No he querido contar ese cuento aquí. Se llama El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Nada más se los dejo ahí de tarea. Búsquenlo.
Cet hiver-là, il faisait particulièrement froid en Russie. Et le train qui emmenait Piccolo et Saxo vers la capitale se trouva bloqué par les neiges dans une petite gare de Sibérie. Ne restons pas ici à nous morfondre. Allons plutôt faire une promenade dans la steppe, dit grand-mère contrebasse. J'adore les paysages d'hiver. Et voilà tout le monde, couvert de fourrure, entassé dans de grands traîneaux. Le convoi s'élança sur la piste glacée. Les harnais des chevaux étaient garnis de grelots qui tintaient gaiement. Piccolo avait chaussé des skis et tiré par un traîneau faisait des galipettes de grand style. Saxo, fier comme Artaban, faisait fonction de cocher et encourageait les chevaux. Huuu, criait-il, et le claquement de son fouet répondait aux grelots.
Bueno, un regalito de Hugo Torongo Tortugo. Venga, la balalaika. ¿Qué? No, esa que sonó ahorita, Hugo Torongo Tortugo, es la de, ¿sabes cuál es? La de Pierre Loser. Déjala, es bien bonita. Hace mucho, mucho que no suena en Radio Ombligo. Qué bonita canción de Pierre Loser. Bueno, el próximo domingo, ya saben, tenemos película bien, súper, requete bonita. Si ustedes, claro que sí, se la pueden perder. Se la pueden perder si van de visita con la abuelita, si van a ir a pasear con el perro, a montar bicicleta, si van a ir de paseo de campo, si van a hacer, le van a ayudar a mamá y a papá hacer una super limpieza de toda la casa, o van a pintar las paredes, o no sé, si hay algo muy espectacular, sí se la pueden perder, pero si no hay nada espectacular, entonces deben ver esta película. Verdaderamente es magnífica.
Que muchas cosas quiero contarte, pero que nadie lo obliga. ¡Escóndete! ¡Alguien viene!
¡Hola! ¿Platicando de nuevo con tus amigas o hormigas?
Pues... ¿Te puedo contar un secreto, vecino?
Yo sé guardar secretos.
No sé si decírtelo. Platicaba con mi amiga Arrietty.
¿La hormiguita?
No, es una niña.
¿Una niña de tu imaginación?
Arrietty pertenece a una familia donde todos son pequeños. ¡Chiquititos! ¿Piensas que estoy loca? ¿Que estoy mintiendo? Mejor me voy.
¡Espera, vecinita! Yo también creo en la fantasía. ¡Vecina! ¡Uy! Sí se sintió. Pues, ¿cómo es eso de que es una niña tan chiquitita que ni se ve?
Si quieres conocer a mi amiga Arrietty, ven al cine de Radio Ombligo.
Domingo 19 de noviembre, Foro Descartes, detrás de la catedral, a las 11 de la mañana.
Pero tú no crees en ella.
Por eso quiero ir, para verla con mis propios ojos.
El secreto de Arrietty.
El cine de Radio Ombligo.
Bueno, ya los que estaban esperando Calimán, la espera ha terminado. Será hasta mañana, gracias. No, no es cierto, ahí va Calimán. Con todo cariño, pongan orejas atentas.
Caballero con los hombres.
Galante con las mujeres.
Tierno con los niños.
Implacable con los malvados.
Así es.
El hombre increíble.
Una coralillo.
Me ha mordido.
Calimán, lo han escuchado tus sorprendidos tímpanos. Logró escapar de las serpientes de Silvina al sujetarse a las patas de Mayumba, el águila gigante. Pero ahora, el poderoso veneno de la culebra correrá rápidamente por su cuerpo hasta producir parálisis respiratoria y la propia muerte.
¡Mayumba! ¡Amiga! ¡Vamos! Esfuerza tus poderosas alas y llévame a la cima de la montaña Dakur. Pronto. Ya no podré sostenerme. ¡Hazlo! ¡Hazlo, Mayumba! ¡Hazlo!
Mientras tanto, Masira, la pequeña amiga de Calimán, encara a Silvina, la mujer serpiente.
Agradezco que me hayas salvado la vida cuando era una niña. Pero dejaste a mi amigo Calimán a merced de tus culebras. ¡Asesinas! Calimán es bueno conmigo. Es mi amigo.
Calimán ya cumplió su destino al cuidarte todos estos años. Ahora debes cumplir tu propio destino.
¿Y cuál es mi destino?
¿Tu destino? Hermosa princesa, es crecer a mi lado y esperar el momento para que vuelvas al palacio de tu padre, el rey Giras. ¿El rey? No sabe de tu existencia. No. Ignora que el príncipe que camina a su lado es en realidad hijo de la bruja Salala, la que me convirtió en serpiente.
Si no sabe mi existencia, ¿cómo sabrá que soy hija suya? ¿Eh?
Porque tienes en la espalda un lunar en forma de corazón. El mismo que tenía tu madre.
Es verdad. Calimán me dijo que cuando fuera grande me revelaría un misterio relacionado con ese lunar.
Cuando el rey se entere de la verdad, se encenderá su ira y cortará la cabeza de la malvada bruja y de su hijo impostor. Entonces se romperá el hechizo. Y dejaré de ser serpiente.
Tú solo piensas en la venganza. Estás llena de odio.
¿Y qué esperabas? Se me ha arrastrado tantos años. He sufrido buscándote, intentando arrebatarte de ojos claros, serenos.
Si Calimán me ha alejado de ti, es por mi propio bien. Yo no quiero ser princesa. Y menos ahora que Calimán ha muerto.
Muy pronto cambiarás de opinión, niñita sentimental. Un día serás la reina de Persia. ¡Lo juro!
Calimán, perdóname, porque no pude salvarte.
Ya no puedo más, Mayumba.
Calimán, afectado por el veneno de la serpiente, se suelta del águila, pero la suerte está de su lado. Cae sobre unas ramas antes de golpear contra el suelo.
Mayumba, Mayumba, por favor, sube a la cima de Dakur y trae hojas de rubicardo, hojas de rubicardo. Cuando vuelves, aunque creas que ya he muerto, cómelas, regurgítalas y ponlas en mi boca. ¡Vamos! ¡Vuela, Mayumba! ¡Vuela!
¿Volverá Mayumba a tiempo para salvar la vida del hombre increíble? Silvina, si Calimán muere, logrará su vengativa idea de convertir a Masira, la pequeña amiga de Calimán, en la nueva reina de Persia. Mientras nos hacemos estas preguntas, un sonido extraño se escucha en estratégicos puntos del planeta. Han comenzado a eclosionar los primeros huevos de dinosaurios carnívoros. No te pierdas el próximo y emocionante capítulo de La venganza de los dinosaurios. Otra espectacular aventura de...
hombre increíble.
Ay, no, 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 no. A mí me pone esto muy nervioso. ¿Por qué dice que han empezado a reventar los huevos de dinosaurios? Significa que está sucediendo eso en muchos lugares del planeta y Calimán está a punto de morir. Bueno, no sé cómo vamos a salir de esto. Ya no pienso mejor. Mejor vamos a felicitar a los que hoy están de pasteles largos, que se olviden de las preocupaciones. Hoy es su cumpleaños, día de celebrar, de estar contentos, de pasteles largos. Bueno, el pastel se puede guardar para el sábado. Si es en la escuela, es muy bonito también porque compartes tu alegría con tus compañeros y eso está súper, súper requete bien. ¿Quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién completó otra vuelta alrededor del sol montado, galopando sobre el planeta Tierra? El planeta Tierra que es como un trompo. El trompo gira. Un trompo que gira, gira, gira. Un nene que mira, mira, mira. Entonces el trompo va girando sobre su propio eje, pero también se mueve. Se va desplazando, así como las bailarinas, que también van dando vueltitas y van girando alrededor. Bueno, pues el planeta gira alrededor del sol mientras va girando sobre la puntita de su pie de clavito. Y cuando llega al mismo punto de donde había salido, es cuando se cumple un año. 365 días y un poquitito más, algo que los mayas ya sabían. ¡Uy! Estaban adelantadísimos los mayas. Bueno, pues eso es un año y tú cumpliste un año más. Nos escribe Marco Tulio Hernández. Vamos a ver qué dice Marco Tulio. Dice, buenas tardes, estimado y respetable Raimundo Sopilote. ¿Sería posible, si no causa mucha molestia, pedirte que el día de mañana pudieras en el programa de Radio Ombligo felicitar a mi nena que cumple 11 añitos? Después de las 8:80, por favor, de parte de su hermanito Cristian, de sus papás Nuri y Marco, pidiéndoles puedan pasarle las canciones de Hoy es mi cumpleaños y la de los cocodrilos. Te agradecería muchísimo puedan complacernos con esta petición. De antemano, agradezco su atención. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! A mi nena. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya estoy buscando aquí, ya le di vuelta a la hoja, ya busqué entre líneas. A mi nena que cumple 11 añitos, hermanito Cristian, de sus papás Nuri y Marco, los cocodrilos. No. No, esta nenita no tiene nombre. No tiene nombre, pero cumple años. 11 añitos, pues la felicitamos con mucho cariño. No tiene nombre. Y otra pregunta, ¿cuál es la canción de los cocodrilos, Torongo Tortugo? ¿Alguien del público sabe cuál es la canción de los cocodrilos? Porque conocemos la de El Cocodrilo, pero es solo uno. A menos que se ponga dos veces y entonces ya son dos cocodrilos. ¿Cuál será la de los cocodrilos? Bueno, pues no sabemos. Vamos a ver qué se nos ocurre. Y mientras te felicitamos a ti también, que estás de cumpleaños. ¡Sí, ya te descubrimos! ¡Felicidades! A ti que te llamas... Ah, ¿verdad que sí sabía? Creíste que me iba a olvidar. ¡Feliz cumpleaños! Felicítenos allí de nuestra parte, por favor. Abrácenlos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí!
Un trompo que gira, gira, gira. Un nene que mira, 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 mira. Un trompo que gira, gira, gira. Un nene que mira, mira, mira. Un trompo que gira, gira, gira. Un nene que mira, mira, mira. Cuando el trompo empieza a temblar, quiere decir que ya está por parar. Un trompo que gira. gira, 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 un nene que mira, 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 un trompo que gira, 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 un nene que mira, 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 un trompo que...
¿Y tú sabes cuándo? ¿Sabes que también los trompos se duermen? ¿Sabes cuándo se duerme un trompo? Ay, sí, cuando está sobre... cuando se acuesta y... No. Cuando... bueno, los abuelitos lo saben muy bien porque ellos usaban unos trompos de madera que giraban a una tremenda velocidad. Y cuando la puntita ya estaba bastante desgastada, ya estaba sedita, entonces llegaba un punto donde el trompo ya no se movía. Estaba quieto sobre su propio eje bailando y parecía que estaba como en una foto. Parecía que estaba estacionado, en perfecto equilibrio. No se notaba ningún movimiento, ni a derecha ni a izquierda, pero estaba girando a una gran velocidad. Dile a tu abuelito, más los abuelitos que las abuelitas. Por eso me gustaría que las niñas también bailen trompo. Y sería muy lindo, bueno, no solo trompo, canica, que le ganen a los niños. Y me acabo de acordar que, bueno, creo que se los comenté ayer o antier, que nuestros amigos en Oshchuk están trabajando muy duro para rescatar entre sus niños el juego del avioncito, del trompo, de la canica, del tejo, de la matatena. Bueno, el tejo es el avioncito. El valero y todo eso. Bueno, ahí se los encargo mucho. Y vamos a escuchar la canción de Hoy es mi cumpleaños, porque ya me puse a platicar de otras cosas y los cumpleañeros están esperando y ese sopi que no se calla, por favor. Hoy es mi cumpleaños. ¿Quiere la de Hoy es mi cumpleaños? La de palabra cantada.
Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante, del tamaño de un elefante. Es que justo hoy es mi cumpleaños, y cuando llega siempre mi cumpleaños. ¿Cómo te puedo explicar? Yo me siento más grande, más grande, más grande que antes. Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante, el tamaño de un elefante.
¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Están invitados los cumpleañeros. Para ustedes, el cine de Radio Ombligo es doblemente gratis. Y los que quieran una felicitación en el cine de Radio Ombligo pueden llevar también su carta. Ahí se las recibimos con muchísimo cariño. Bueno, vamos a pasar a otro... no, al mismo asunto. Me quedé pensando en las almohadas. Y fíjense que así como... antes la radio no transmitía rechinidos de columpios hasta que apareció Radio Ombligo y comenzó a transmitir rechinidos de columpios. Pero hay algo que ninguna radio, hasta donde yo sé, no ha transmitido, y es guerra de almohadas. Ahí es cuando las almohadas se distraen un poco de su cotidianidad, de solo, bueno, pues ayudan a que te duermas bien rico, pero cuando hay guerras de almohadas, pues ellas se ponen muy nerviosas porque a algunos se les revienta la panza y salen volando sus plumas y todo lo que tengan dentro. Pero les gusta, es así como una emoción muy fuerte. Y no todas las almohadas han experimentado estar en una batalla. Así que, bueno, se podría organizar Porque ahorita una mamá o un papá está diciendo, no digas esas cosas, Sopi, porque van a ser un gran relajo. Pues ustedes únanse también. Una guerra de almohadas familiar, van a ver qué cosa tan divertida. Todos contra el papá y contra... Se pueden hacer dos equipos. Mamá en un equipo y papá en otro, más o menos equilibrando fuerzas. Puede estar el abuelito de juez, la abuelita. O si ellos quieren participar, pues también ellos. Bueno, no sé, es una idea que se me acaba de ocurrir. Pero ya, muchas ideas hoy, Sopilote. Mejor vámonos a algo muy serio. Tenemos la segunda parte del envío de las abejas de nuestra embajadora en España. Pero ¿saben qué? Vamos a escuchar las dos partes para que entremos en contexto. ¡Venga!
¡Son, son, son, son! ¿Escuchan eso, niños? Un zumbadero. Vamos a alejarnos de aquí. Zum, 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 firun, zum, zum, fi. Buenos días, México. Buenos días, Sopi. Buenos días, Gaviota, Hugo. Niños, ¿me recuerdan? Sí, soy la que vive del otro lado del mundo. La que tiene de vecinos a vacas, caballos, gallinas, gatos, perros, ovejas y hasta abejas. Y esa labor es la que me ocupa hoy. Yo ya les llevo un buen día avanzadito, ¿eh? El sol para mí salió antes que para vosotros. Así que ahora que el otoño está muy entradito y el invierno está cerca, las abejas empezarán su reposo invernal. ¿Sí? Igual que los castores, los osos, las marmotas, los murciélagos y todos esos que ustedes saben que se guardan en el invierno. Ellas también. Cuando hay una temperatura de unos 15 grados centígrados en el ambiente, ellas ya no salen de su colmena. Se quedan guardadas y se mantienen con la reserva que han trabajado cuando había toda la floración. Las colmenas son esas cajas prefabricadas por el hombre en donde aproximadamente hay una comunidad de 30 a 80 mil abejitas. Dentro está la abeja reina, los zánganos y todas las obreras que se distribuyen en diferentes trabajos. Sí, ahora les cuento. Sabemos, nosotros niños nos imaginamos siempre a las abejas regordetas, con una como camiseta a rayas negra con amarillo, que tiene antenas, alitas, unas patitas que luego tiene como un cestito en sus patas traseras donde portan el polen. Pero, ¿a qué, Sopi? ¿Tú no sabías que las abejas tienen 5 ojos? Sí, 5 ojos por decir algo, porque esto de la vista de los ojitos de las abejas es algo muy complejo, como todo en sí de ellas. Bueno, pues tienen 3 frontales y 2 laterales. Con los frontales es para la visión corta. Son las que miden con los que miden la longitud de onda y con lo que miden la acción de la luz. Dentro de la colmena todo está muy oscuro, niños, muy oscuro. Así que con estos ojos ellas se ayudan para moverse dentro de esta caja. Y con los laterales, que son cientos de ojitos hexagonales, cientos de lentes que tienen así como si fueran, como si miraran en mosaico todo el panorama que tienen a los lados y que ellas miran todo el paisaje, las flores, ¿no? Bueno, pues estas revoltosas amigas pueden percibir los aromas a una distancia muy grande de acuerdo a su diminuto cuerpo. ¿Y saben con qué? Con las antenas, porque en las antenas están las cavidades olfativas. Sí, con ellas pueden apreciar el aroma del tilo, de la rosa, del azahar, del romero, de todas las flores que ustedes se sepan, ellas ya las olfatean a una gran distancia. Y después, en su pequeño cuerpecito, llevan unos órganos sensorios que son como un radar, un GPS, pero de hace cientos, cientos de años. O sea que ellas son súper modernas. Con ese sistema, ellas no se pierden. Vuelven a casa, del trabajo a casa, de casa al trabajo y así, y no se pierden con eso. Súper interesante lo del radar. Bueno, estas chiquitas están organizadas de acuerdo a su edad y ejecutan diferentes trabajos.
hay fabricantes de cera, que son las abejas cereras, que con sus jugos gástricos y con las resinas fabrican la cera. Cuando ya llevan un poquito así de cera, empiezan sus amigas, las escultoras, a hacer las cavidades de las celdillas, acabar las celdillas, esas que nosotras vemos en donde está la miel, que son así como en forma hexagonal. Ellas empiezan a hacer todo ese trabajo. Son unas escultoras preciosas. Y cuando ya llevan un buen tramo de estas celdillas, viene la regordeta reina y empieza a poner y poner y poner huevos. Y cuando ya lleva tantos huevos puestos, llama a las nodrizas. ¡Ey, nodrizas! ¡Venid a alimentar a las crías! Y vienen las nodrizas, entran en acción a alimentar a todas las crías, pero no solo eso, sino que alimentan a los zánganos, a la misma reina y a las princesas que después serán reinas también. Bueno, también tenemos abejas policía, ¿eh? Y las abejas policía están en la piquera. La piquera es la puertita de la entradita a la colmena. Están ahí guardianes, para que no entre incluso ninguna abeja, ¿eh? Ninguna abeja que no sea de esa colmena no la dejan entrar. Y si ve algún bicho raro, pues rápidamente lo momifican. Son bravas estas abejas policía. Y también están las que mueven sus alitas a muchísima velocidad para mantener la temperatura de la colmena. ¡Qué maravilla! Así se oye. Y luego están las que barren, las que mantienen limpia la cajita. Ahí con sus patitas barren. ¡Ay, madre mía! Es un mundo maravilloso, pero ya me estoy tardando demasiado. Esto es para otro día, que les cuente cómo es la danza de las abejas, porque es súper interesante la danza. No es la misma en México, en España, en Argelia, en Francia. No es la misma danza. Cada quien tiene su danza. Mueven su cinturita, así como hawaianas, para indicar a sus amigas a dónde ir. Pero eso es otro tema. Ahora me voy, porque estoy con lo de la crianza de las abejas reinas. Pero eso es otro tema. Un abrazo, amiguitos. Adiós, adiós, adiós.
Y nos vamos rapidito a la segunda parte con Lucero Flores, que por eso sabe mucho de abejas, porque ella es una flor. Ah, ya te descubrí.
Escúcheme, don Sopilote. Cuando volví a la colmena, tuve un reclamo de las abejas policía. Ahora le cuento. Permítame saludar. Buenos días, México. Buenos días, niños y niñas, papacitos y mamacitas. Don Hugo. Buenos días, gaviotita, don Sopilotito. Pues bien, las abejas policías me dijeron: óigame usted, señora Luciérnaga, o como se llame, se le olvidó mencionar que nosotros no solo somos guardianes de portería, somos un ejército de defensa especializado en estrategias militares. Por Dios. Y también olvidó mencionar a nuestras compañeras, las abejas aguadoras, que traen las gotitas de agua a la colmena para que ésta tenga la humedad idónea, manteniendo el equilibrio en el interior de ésta. Nosotras las policías somos más corpulentas, estamos dotadas de un comportamiento de defensa, somos unos soldados especializados. Circundamos la colmena en un radio de 25 metros a la redonda para cuidar a nuestra colonia y somos las primeras que entran en pelea en caso de producirse una invasión. Guardamos que nadie perturbe nuestra labor. Patrullamos el área y con escalas de vuelo que permiten identificar a nuestras compañeras, las abejas pecoreadoras, en segundos con nuestras antenas identificamos y reconocemos el olor característico de nuestra colmena y las dejamos pasar, claro está, si no huelen a nuestra casa, pues se quedan afuera. Bueno, incluso las podemos destruir a las que no somos, las expulsamos o las destruimos. Ay, 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 ay. Pero déjeme decirle, señora doña Lucero, que tenemos grandes enemigos con los que no tan fácilmente podemos. Independientemente de los pesticidas que nos han hecho tanto daño y que esto es otro tema de conversación, las abejas africanas son nuestros enemigos. Y a pesar de que son más pequeñas que nosotras, vienen y nos roban. Son unas saqueadoras, son unas piratas del aire. tema aparte, estas chiquitas. Bueno, pero nuestros mayores, mayores enemigos son las avispas. Y aquí, en esta zona, hay unas que se llaman florentinos. Es verdad que hay una gran variedad de avispas. Pero bueno, las de por aquí se llaman florentino. Aún no han llegado las avispas asiáticas. Eso creemos, porque en el norte de España ya hay unas cuantas. Y esas entraron por Burdeos, allá en Francia. Bueno, pues estas avispas son súper peligrosas. Aparte de que nos degüellan, sí, así literalmente, nos cortan la cabeza y se la comen. Así que tenemos temor de estas invasoras. Uf, cuando las detectamos, hablo yo de los florentinos. A pesar de nuestro temor, emitimos un sonido especial con pulsaciones breves a modo de vibración según el tipo de amenaza y se las enviamos a nuestras compañeras receptoras y pecoreadoras para que no salgan o se acerquen a la colmena porque estas malvadas se las pueden comer. Esto se trata de un sistema de alerta más sofisticado detectado hasta ahora en nosotras. Vaya que sí, gritamos y gritamos, ¡retirada, retirada! ¡Enfrente está el enemigo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Zafarrancho de combate! El enemigo está a la puerta. Inmediatamente después, volamos a ras de tierra para evitar ser devoradas. ¡Uf, qué miedo! Pero estos enemigos son muy crueles y superiores a nosotras. La mayoría de las veces terminamos sucumbiendo. Así que tenemos que adoptar estrategias diferentes para defendernos como nuestras amigas las abejas asiáticas, que han desarrollado un sistema de defensa llamado headballing para defenderse de los avispones asiáticos llamados Jack Killer. ¡Oh, Dios mío, qué miedo! Estos son temas aparte, pero yo, claro, yo le dije, pero señoras abejas guardianas o policías, disculpen que no cuente más de vosotras, pero es que su mundo no es un mundo, es un universo, y tratar de contar a los niños en minutos todo esto es imposible. Así que otra vez hoy ya no le conté a los amiguitos lo de la danza de sus compañeras danzarinas. ¡Adiós, adiós, amiguitos!
Bueno, magnífico, magnífica entrega de Lucerito Flores desde España y ya nos quedamos con ganas de escuchar la tercera parte. Bueno, la esperaremos con mucho ánimo porque ya queremos saber qué pasa. Gracias, gracias, querido público. De esta manera nos despedimos. Pues, nos escuchamos mañana. Zum, zum, zum.
Bye.
ser adorada, construye su mansión, todas en la colmena.